El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Sábado antes de la Pascua 2011. Saludos, hermanos. Bienvenidos al sábado antes de la Pascua 2011. La Pascua es la cosa más importante para comenzar todo concerniente a los días santos de Dios. Es un día que es tan lleno de significado, tan lleno del cumplimiento de profecías como hemos visto. Todo en las Escrituras apuntan a este único día. Este día único llega a ser el día más importante en el comienzo del plan de Dios. Ya hemos cubierto muchas de las profecías concernientes a la venida de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, todo lo que Él pasó, las cosas que Él sufrió. Es realmente bastante asombroso cuánto en el Antiguo Testamento refleja la predicción de eso, con el cumplimiento de eso. Es realmente una cosa bastante asombrosa, y es realmente alucinante que tanta gente diga: bueno, el Antiguo Testamento ha sido cumplido y no necesitamos seguirlo más. Todo lo que necesitamos es Cristo. Bueno, la verdad es que si usted no tiene el Antiguo Testamento y no entiende las profecías que hay allá concernientes a Jesucristo, si no entiende quiénes son los hijos de Israel y los judíos hoy, si no entiende el sacrificio de Jesucristo, el hecho de su muerte, que Él estuvo en la tumba 3 días y 3 noches y resucitó, subió al cielo y fue aceptado por Dios el Padre, para que nosotros pudiéramos llegar a ser los hijos de Dios. Entonces, usted no sabe nada. Usted puede tener una religión que es llamada cristiana, entre comillas. La gente puede tener ciertos principios y valores que extraen de la Biblia, como si fueran propios, pero ellos no están en el nuevo pacto con Jesucristo y Dios el Padre. Esa es toda la clave, ese es todo el propósito de la Pascua. Necesitamos entender todo el significado del nuevo pacto, lo que representa, lo que debemos ser, cómo tenemos nuestra relación con Dios. Y entonces eso nos ayudará a entender cómo necesitamos guiar nuestras vidas, cómo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, cómo podemos entender la palabra de Dios, cómo podemos acercarnos a Dios, porque Dios nos ama, Dios cuida de nosotros, Dios envió a su Hijo porque ama al mundo. Y como sabemos, con el esquema de plan de Dios, como está indicado por los días santos y el sábado, el plan de Dios está funcionando. El plan de Dios está a tiempo. Hermanos, quiero que entiendan que somos parte de ese plan. Somos una parte integral de lo que Dios está haciendo y preparando para el regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Todas estas profecías prediciendo todo esto están vivas y bien activas y están siendo llevadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos viviendo en tiempos desesperadamente problemáticos más que nunca antes, y estas cosas afectarán nuestras vidas, pero en medio de todo necesitamos entender esto. Necesitamos permanecer cerca de Dios. Necesitamos entender por qué estamos aquí, saber a dónde vamos, en fe, en esperanza, en amor, en completa confianza del significado del nuevo pacto. Vamos solo a revisar una profecía a través de Abraham, concerniente a Abraham y a Isaac, lo cual retrata mucho todo el significado del nuevo pacto. Vayamos a Génesis capítulo 22. Sabemos que es el mismo requerimiento para nosotros. Quiero que piensen en esto. ¿Qué requiere Dios de nosotros para el nuevo pacto? Que contemos el costo, que amemos a Jesucristo más que a padre y madre, hermano, hermana, esposa, hijos, etc. Y sí, incluso nuestras propias vidas. Sí, tenemos que recoger nuestra propia cruz y seguirlo y obedecerlo, ¿o no? Sí, eso es exactamente lo que pasó con Abraham e Isaac. Se le dijo a Abraham que tomara a Isaac, su hijo, y fuera a una de las montañas de Moriah y lo ofreciera allá como un sacrificio, una ofrenda quemada. Así que él lo hizo, por fe. Él caminó por fe, y fue a una de las montañas de Moriah, y allá ellos pasaron por todo eso, Isaac y Abraham juntos. Isaac era el sacrificio. Abraham lo ató y lo colocó sobre el altar que él había construido, sobre la madera que estaba allá, y estuvo a punto de jalar el cuchillo para cortar la garganta de Isaac. Él sabía, más allá de cualquier duda, que ya que Dios le dio ese hijo en una figura de su cuerpo muerto, que Dios era perfectamente capaz de resucitarlo de los muertos. Ahora, Dios quiso probar a Abraham. Dios quiso saber si él lo amaría, lo obedecería. ¿Seguiría él hasta el final y haría como Dios le ordenó? Y Abraham lo hizo. También Isaac. Justo antes de que él estuviera listo a tomar el cuchillo y cortar la garganta a Isaac, una voz salió del cielo. Leamos entonces en Génesis capítulo 22. Y vamos a leer desde el verso 11. Génesis 22, en el verso 11, dice así: Abraham, Abraham. Y él dijo: Aquí estoy. Y él dijo: No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Usemos esto como un examen de nosotros mismos. ¿Tememos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Estamos deseosos de hacer lo que Dios nos ha ordenado? Sabiendo en fe que cualquier cosa que Dios nos ordena hacer es para nuestro propio bien y para la vida eterna. Lo que necesitamos entender aquí es esto. Este sacrificio, este mismo acto de Dios y Abraham e Isaac, es la piedra angular fundamental colocada sobre Cristo, quien es la piedra angular para todo el plan de Dios y un prototipo para el nuevo pacto. Leamos. Porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Dios no nos ha pedido hacer lo que le pidió a Abraham hacer, pero Él nos ha pedido morir la muerte del nuevo pacto en la tumba acuosa con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Él espera que hagamos? Tenemos que caminar por fe, creer en esperanza y vivir en amor. Todas esas cosas entonces se pondrán en perspectiva en cada prueba, cada dificultad, cada circunstancia por la que pasemos, porque Dios quiere saber si lo aman con toda su mente, corazón, alma y ser. ¿Van a amar a Jesucristo? ¿Van a confiar en su Salvador? ¿Van a caminar en el camino de Dios? Todo esto está movido por lo que vemos aquí en Génesis 22. Entonces, usted sabe que Dios proveyó un carnero. Ellos ofrecieron el carnero, y Abraham nombró el lugar: El Señor proveerá. Quiero que marquen eso, y quiero que entiendan eso. ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuáles son sus dificultades? Recuerden, Dios proveerá, pero ustedes tienen que obedecer su voz. De eso se trata todo esto aquí. Sigamos leyendo en el verso 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Dios no necesita jurar por sí mismo, pero veremos por qué lo hizo. Dios no puede mentir. Es imposible para Dios mentir. Cualquier cosa que Dios diga es verdad. Cualquier cosa que Dios diga que pasará, pasará. Leamos. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré, y en multiplicación yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Quiero que vean cuál es la primera bendición que Dios está buscando en los descendientes de Abraham. Es la semilla espiritual. Cuando seamos resucitados de los muertos, como dijo Jesús, vamos a brillar como el sol. Y como dijo Daniel, como las estrellas del cielo. Entonces, eso está hablando acerca de la semilla espiritual. Es por eso que va atrás a Génesis 15, cuando Dios le dijo a Abraham: Sal aquí y quiero que mires a los cielos y cuente las estrellas si eres capaz de contarlas. Sigamos leyendo. Y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Esta es la semilla física de Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel. Continuemos. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque necesitamos hacernos a nosotros mismos esta pregunta. ¿Hacemos esto? Leámoslo. Has obedecido mi voz. Pensemos en esto, porque Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara de aquellos que no se adhieren a las sanas palabras de Jesucristo. Entonces nosotros añadimos eso a esto. ¿Obedecemos la voz de Dios el Padre y de Jesucristo? ¿No es ese todo el fundamento de nuestra parte en el nuevo pacto? Eso es una cosa tremenda para nosotros entender. Dios nos ha llamado a estar en relación con Él. Dios no nos ha llamado a ir a una iglesia que esté separada de esta iglesia, o a esa iglesia, o a la otra iglesia, o a las iglesias que guardan el domingo. Él nos ha llamado a un nuevo pacto y a una relación personal con Dios el Padre, a quien Jesús reveló, y con Jesucristo, quien es el sacrificio por nosotros. Vayamos ahora al libro de Hebreos. Vamos a gastar una buena cantidad del tiempo en el libro de Hebreos, porque es importante para nosotros entender el funcionamiento del nuevo pacto, el cual es un pacto superior. Podemos decir que el antiguo pacto o el antiguo testamento, en un sentido, debería ser referido como el pacto con Israel. Usted tiene el pacto con Abraham, el cual es separado del pacto con Israel. Y es por eso que la Pascua comenzó con Abraham y no con Israel. La Pascua que guardamos no es nada como la Pascua que los judíos guardaban. Necesitamos tener eso en mente. Necesitamos entender esto. Todo ha sido elevado a un nivel espiritual más alto a través de Jesucristo. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 6, donde Pablo escribe de esta mismísima cosa, concerniente a cómo Dios juró por sí mismo y cómo Dios hizo esas promesas irrevocables. Hermanos, nosotros somos parte de esas promesas irrevocables. Sí, Estamos viviendo en los últimos días. Podemos verlo alrededor nuestro, ¿o no? Sí. Es por eso que necesitamos enfocarnos y guardar nuestras mentes en ese nuevo pacto y en lo que Dios ha hecho, y lo que Jesús ha hecho, y cómo Él lo hizo. Hemos cubierto muchas de estas profecías y las hemos visto cumplidas en los evangelios. Pablo se refiere justo atrás a Abraham al describir el nuevo pacto, el cual es superior. Solo eso debería decirnos que aparte de los patriarcas, aparte de ciertos reyes de Judá, aparte de ciertos sacerdotes mayores, ninguno en el Antiguo Testamento, nadie recibió una oferta para vida eterna. Entonces, es una completa equivocación creer lo que el mundo cree, que ellos recibieron vida eterna con guardar la ley, o que nosotros recibimos vida eterna con una gracia ilegal. No tenemos que guardar la ley. Les ruego, por favor, miren al mundo lleno de ilegalidad. ¿De dónde vino eso? En la civilización occidental, eso vino justo de los líderes religiosos, predicando una gracia ilegal y un pacto inferior. Ellos no están enseñando el nuevo pacto. Entonces, ya que llegamos a este sábado antes de la Pascua, quiero que sepan y entiendan acerca del nuevo pacto. Vamos a leer entonces aquí en Hebreos capítulo 6, y vamos a comenzar desde el verso 13. Hebreos capítulo 6, en el verso 13, dice así: porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo, dado que él no podía jurar por nadie más grande. Cuando Dios jura por sí mismo, usted sabe que va a pasar. Usted sabe que es verdad. Sigamos leyendo. Diciendo: ciertamente en bendición te bendeciré y en multiplicación te multiplicaré. Dios tiene que hacer eso. ¿Qué cree usted que va a pensar Abraham cuando sea resucitado y Dios diga: Abraham, aquí están tus hijos, justo aquí sobre el mar de vidrio? Y Jesús diga al Padre: he aquí los hermanos que me has dado. Entonces Dios diga: Abraham, ven para acá, a este lado del mar de vidrio. Quiero que mires abajo al mundo, y quiero que también veas que muchos de aquellos que están peleando allá abajo también son tus hijos, y tengo un plan para salvarlos en el análisis final. Justo ahora ellos son enemigos, pero esos son todos tus hijos. Te cumplí mi promesa, Abraham. Me pregunto lo que Abraham va a decir diferente a: oh, Señor Dios. Sigamos leyendo, en el verso 15. Entonces, después que él había soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Sí, él la obtuvo, pero no la plenitud de la promesa. Sigamos. Porque ciertamente los hombres juran por el más grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, esos somos nosotros, las estrellas del cielo. Es por eso que estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios. Sigamos. La naturaleza inmutable de su propio propósito lo confirmó con un juramento. Dios tiene su propósito, Dios tiene su plan, Dios nos ha traído al conocimiento de Él. Dios nos ha traído el entendimiento de Él. Él nos ha dado su espíritu, nos ha dado su verdad, nos ha dado entendimiento de su camino. Nos quiere como sus hijos. somos partícipes de la filiación a través del Espíritu de Dios. Y sí, si usted es de Cristo, entonces es semilla de Abraham y heredero de acuerdo a la promesa. Ese es el nuevo pacto. De eso es de lo que estamos leyendo. Continuemos en el verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible para Dios mentir, nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Es por eso que eso fue dado en el monte Moriá, al cual Abraham llamó Dios proveerá. No solamente Dios proveerá para usted en circunstancias en su vida, sino que Él va a proveernos con vida eterna. Él va a resucitarnos de los muertos. Él va a darnos gloria y poder y honor para servir con Jesucristo. Continuemos leyendo en el verso 19. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme. Luego, el más grande privilegio de todos. Es por eso que nuestras vidas y nuestra relación y oración y estudio y caminar y vivir por cada palabra de Dios y obedecer la voz de Dios es tan importante. Leamos. Y la cual entra en el santuario dentro del velo, donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Jesús está a la mano derecha de Dios el Padre. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador, es nuestro intercesor, es nuestro campeón, es nuestro héroe, es la cabeza de la iglesia, es el venidero rey para gobernar al mundo. Tenemos acceso directo a Dios el Padre. ¿No es eso algo tremendo? Hermanos, quiero que entiendan que por causa de esto, es una vergüenza lo que le ha pasado a la religión cristiana en el mundo y en las iglesias de Dios, que demasiadas establecen el mismo sistema fracasado de adorar a un hombre, en lugar de enseñarle a la gente a rendirse a Dios y a entender el nuevo pacto. Dios puso su espíritu en cada uno de nosotros. Todos nosotros somos hermanos. Necesitamos mantener eso en mente y entender eso y darnos cuenta de eso continuamente. Ahora vamos a Juan, capítulo 10, y veamos lo que Jesús dijo concerniente al sacrificio que él sabía que iba a tener que dar. Él lo supo antes de la fundación del mundo, ¿o no? Dice en Apocalipsis 13, el Cordero de Dios muerto desde la fundación del mundo. Eso fue todo establecido en el plan de Dios. Es por eso que es tan grande y necesitamos entender acerca de que aquel de Elohim que llegó a ser Jesucristo voluntariamente renunció a su gloria y a su poder para llegar a ser un punto de vida y ser impregnado en el vientre de la Virgen María, nacer como un bebé, vivir una vida humana y vivirla en perfección. Aunque como veremos, Él llevó la naturaleza humana dentro de Él. Esa es una cosa sorprendente para entender, y la más grande gracia de Dios es proveer eso para nosotros. Aquí está lo que dijo Jesús. Leámoslo entonces en Juan capítulo 10 y vamos a comenzar en el verso 14. Juan capítulo 10, en el verso 14, dice así: Yo soy el buen pastor, y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. Conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios el Padre, conocemos el plan de Dios, ¿o no? Sigamos. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro 3 veces, ¿me amas? alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Sí, y él es el pastor jefe. Sigamos leyendo en el verso 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nada fue tomado de Cristo. Él voluntariamente dio su vida. Dios el Padre voluntariamente lo dio a él. Leamos. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿No es eso algo tremendo? Él voluntariamente colocó su vida. Todo se enfoca en la Pascua, Antiguo y Nuevo Testamento, y viene justo a la persona de Jesucristo. Ahora veamos lo que él dijo en esa noche de la Pascua. Vayamos a Mateo 26. Cubriremos esto durante la ceremonia de la Pascua, y quiero que entiendan que todas las palabras del nuevo pacto, cuando vayan desde Juan 14 al 17 en la noche de la Pascua, dense cuenta y entiendan esto. Esas son realmente las palabras del nuevo pacto para nosotros, y en su forma escrita, son una carta de amor de Dios el Padre y Jesucristo a cada uno de nosotros. Comienza con donde estamos y nuestro destino final de ser uno con Dios el Padre y Jesucristo. Ese es todo el propósito, esa es toda la razón. Es por eso que el nuevo pacto es llamado un pacto superior. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 26 y vamos a comenzar en el verso 26. Mateo capítulo 26, verso 26 dice así. Y cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo rompió y lo dio a los discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Esto es simbólico, pero tenemos que entender que Dios, en la forma de Jesucristo, dio todo su ser en el sacrificio. Debemos participar de este pan simbolizando su cuerpo roto y simbolizando su sangre derramada cuando bebemos el vino. Leamos. Lo dio a los discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y como dice en 1 Corintios 11, el cual es roto por ustedes. Eso es personal, directo. Sigamos. Y tomó la copa, y después de dar gracias, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Hemos estudiado cómo ese sacrificio del pacto debe ser dado para mostrar absoluta ratificación y la validez del pacto, lo cual Dios el Padre hizo con el sacrificio de Jesucristo por nosotros, el nuevo pacto. Siendo un pacto superior, implica que no podemos regresar. Dios hará todo para vernos pasar, que lo completemos, porque Cristo dio su vida por nosotros. Él es el sacrificio. Sigamos. Y tomó la copa, y después de dar gracias la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Entendamos algo, mientras llegamos a eso. Regresemos a Hebreos capítulo 1 y veamos algunas cosas concernientes a Jesucristo. ¿Dónde está él hoy? ¿Qué está haciendo? ¿El poder que tiene? ¿Por qué es el Salvador? cómo está operando como nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Veamos que no hay nada comparable a esto bajo el pacto que había con Israel. No pudo haber sido, porque fue en el tiempo señalado que Jesús vino. Fue en la Pascua, que cayó en la mitad de la semana, para que pudiera estar 3 días y 3 noches en la tumba, luego ser resucitado, ascendido al cielo, aceptado por Dios el Padre, regresar y estar 40 días, enseñando a los discípulos y mostrando su poder y maravillas a ellos. Hebreos es importante para entender la diferencia en el pacto que había con Israel y el pacto con Abraham, y el pacto que tenemos nosotros, el nuevo pacto hacia vida eterna. Leamos entonces en Hebreos capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1. Hebreos 1, desde el verso 1, dice: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo los mundos. Eso también puede significar eras. Cristo es heredero de todas las cosas, y nosotros somos coherederos con Cristo. Todas las cosas incluye todas las cosas, la vastedad del universo, porque Él lo creó. Note lo que Jesús tuvo que hacer. Leámoslo. Quien, siendo el brillo de su gloria, después de su resurrección, y la imagen exacta de su persona. Él tiene el carácter del Padre. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 5:48: serán perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y todo el nuevo pacto es para perfeccionarnos espiritualmente. Y esa es la meta: desarrollar el carácter. El cuerpo va a envejecer, nosotros vamos a morir. Algunos permanecerán cuando Cristo regrese, y ellos serán cambiados en un momento, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Pero todos nosotros vamos a recibir cuerpos espirituales, exactamente como Jesús. Sigamos leyendo. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos allá en Mateo 28: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Eso es algo tremendo. Paren y piensen en eso por un minuto. Incluso todos los ateos están bajo la autoridad de Jesucristo. ¿No es eso asombroso? Sí. Continuemos. Cuando Él hubo por sí mismo, Jesús dijo: yo coloco mi vida, nadie me la quita. Aquel que era Dios e hizo a todos los seres humanos, Él es la vida de todos los hombres que vienen al mundo. Todos los seres humanos que tienen vida es gracias a Cristo. ¿No es eso tremendo? Sigamos leyendo. Cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles. Aún así, hay alguna gente que se llama a sí misma cristiana, lo cual no lo son, que creen que Jesús era el arcángel Miguel, o en el caso de los mormones, Moroni el ángel. No. Sigamos. Por sí mismo, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado? Y de nuevo: yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. nunca pasó, no tuvo lugar. Sigamos leyendo en el verso 6. Y nuevamente, cuando él trajo al primogénito al mundo, dijo: todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Qué pasó en la noche que él nació? ¿Qué cantaron los ángeles? Ellos cantaron: gloria a Dios en las alturas. Sí, ellos adoraron al pequeño bebé Jesús, pero creció hasta hacerse un hombre para este mismísimo propósito y este destino. Sigamos leyendo en el verso 7. Ahora, por un lado, de los ángeles él dice: quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. Pero de otro lado, del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Él era Dios antes de venir a la tierra. Él fue el Hijo de Dios mientras estuvo en la tierra, también llamado el Hijo de Hombre, porque también tenía naturaleza humana. Continuemos. Es hasta los siglos de la eternidad. Ese es el marco del tiempo en el cual vamos a vivir. Los siglos significa que hay segmentos de eternidad. ¿Vivimos en la eternidad ahora? Vivimos dentro de una era que es parte de la eternidad, ¿no es eso correcto? Sí. ¿Somos eternos ahora? No. ¿Lo seremos? Sí. En la resurrección. Ese es todo el propósito del nuevo pacto. Sigamos leyendo. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Por esto, Dios, tu Dios. ¿Qué muestra esto? Que hay dos que son Dios. En todo lado, a lo largo de la Biblia, muestra que hay dos, nunca tres, que son Dios. Justo ahí. Te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Nosotros somos los compañeros, sí, nosotros. Hablemos acerca del sacrificio de Jesucristo y entendamos que su muerte es llamada la muerte. ¿Por qué? Porque fue la única muerte que pudo pagar los pecados de toda la humanidad. Es por eso. Ahora, cuando somos bautizados, dice en Romanos 6, que somos bautizados en la muerte de Jesucristo. Luego, somos sacados de la tumba acuosa y estamos muertos al pecado, pero debemos caminar en novedad de vida, ¿no es eso cierto? Sí. Esa es toda la base inicial del nuevo pacto. Nadie está en pacto con Dios el Padre y Jesucristo hasta que se haya arrepentido de sus pecados y se haya bautizado y recibido el Espíritu Santo con la imposición de manos. Nadie. Y si usted no se había arrepentido en el momento, entonces, como mucha gente, algunos pocos, no demasiados, comparados con un número más pequeño, tiene que bautizarse de nuevo, porque aquellos en el ministerio fueron delincuentes en enseñar lo que deberían enseñar y ayudar a la gente a llegar al arrepentimiento en preparación para el bautismo de la muerte de Jesucristo. Leamos en Hebreos capítulo 2. Leamos el verso 6. Esto está citando del griego de la Septuaginta. Leámoslo. Hebreos capítulo 2, en el verso 6, dice así: pero en un cierto lugar, uno testificó completamente diciendo: ¿qué es el hombre que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas? Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles. En el Salmo 8 dice: un poco menor que Dios. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. Sí, somos menores que los ángeles, eso es verdad. porque ellos son seres espirituales. Sí, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles cuando llegó a ser un ser humano. Eso es absolutamente cierto. Entonces, de cualquier forma, es cierto. Sigamos leyendo. Sí, lo coronaste con gloria y honor, y sí, lo colocaste sobre el trabajo de tus manos. Nos dio todo el mundo. Sigamos. Sí, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no fuera sujeto a Él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. ¿Por qué? Porque no somos seres espirituales, es por eso. Esa es una declaración tremenda, ¿o no? Jesús va a heredar todas las cosas, ¿correcto? Sí. Nosotros vamos a ser coherederos con Jesucristo, ¿o no? ¿Es eso correcto? Sí. Eso ayuda a explicar esta sujeción de todas las cosas, ya que no ha pasado aún y el plan de Dios está todavía en curso, pero no se ha cumplido. Sigamos leyendo en el verso 9. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte. Ahí está, justo como está en el griego, la muerte. El único sacrificio de aquel que era Dios y que llegó a ser un ser humano, y esa muerte fue la muerte profetizada por los profetas, la ley y los escritos, y ahora es cumplida cuando Jesús fue crucificado, la muerte. Note para qué propósito, leámoslo, en el verso 9. Para que por la gracia de Dios, Él mismo pudiera probar la muerte por todos. ¿No es eso algo tremendo? Jesús tomó sobre sí mismo la paga del pecado, y su muerte paga todos los pecados de la humanidad, que se arrepientan. De otra manera, no paga por ellos. Esa es toda la historia. Pase ahora a la siguiente pista.